continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. El 24 de agosto recién pasado se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, el Seminario Internacional Vidas y Territorios Libres de Fundamentalismos, colectivizando las estrategias feministas en la región de América Latina. Fue convocado y organizado por Fondo Alquimia. ¿Ah, usted no conoce lo que es este fondo de mujeres que ha financiado a gran cantidad de organizaciones de mujeres en los distintos territorios del país? Entonces le invito de inmediato, ingrese a www.fondoalquimia.org. Se lo aconsejo, va a encontrar un Chile que cuando menos usted no conozca. Vamos con nuestra invitada, una mujer joven, universitaria, que vive y vino desde Nicaragua. Acompáñeme. Estamos junto a Dolly Mora, ella es activista feminista de Nicaragua, forma parte, si bien la entendí, de la coalición universitaria nicaragüense. ¿Le entendí bien, Dolly? Bienvenida a Foro Ciudadano.
Hola, hola a todas y a todos y a todes. Sí, muchísimas gracias por la invitación y el espacio.
Dolly, ¿entendí bien que tú formas parte de la coalición universitaria?
Así es, coalición universitaria y de sociedad civil en Nicaragua.
¿Cuántos años tiene Dolly? ¿Qué estudia?
26 años, estudiante de sociología en la UCA.
En la UCA, viera lo hermosa que es doña Dolly. Dolly, yo quisiera recordar que el 19 de julio del año 79, para profunda alegría del mundo, triunfó en Nicaragua la conocida Revolución Sandinista. Puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercero de esa familia. Un triunfo que dejó un gobierno democrático, de izquierda, y el desafío de hacer de ese territorio, de esa nación y de ese pueblo, un punto de dignidad en la América Latina. Mucho latinoamericana, mujeres y hombres viajaron hasta allá para apoyar, en fin. Su primer presidente fue Daniel Ortega, que estuvo en el poder desde entonces y hasta el 1990. Luego vuelve a la presidencia el 10 de enero del año 2007 y ahí está, hasta la fecha. La pregunta que uno se hace en Foro Ciudadano, Dolly, ¿qué pasó con este gobierno que hoy genera tanta crítica a estas alturas mundial? En términos generales, ¿qué pasó, qué ocurrió que derivó de una revolución a lo que hoy día, ya me contarás más detalle, pero solo para entender así a modo de titular, porque yo sé que son procesos más complejos, pero ¿qué pasó? Porque en Chile tuvimos a Augusto Pinochet Ugarte, que desde el día uno fue un monstruo humano. Vivía hasta ladrón, está apareciendo todo lo que robó, pero en fin. Pero en el caso de vuestra revolución no fue así, partió como la esperanza de América Latina para un mundo más justo para su gente. ¿Qué hizo posible que derivara en lo que hoy es, que es casi un símbolo de crítica mundial? ¿Qué ocurrió?
Sí, bueno, la Revolución Popular Sandinista en nuestra vida y en nuestra historia tiene un significado profundo con lo que es el ser nicaragüense. No hay persona en Nicaragua que no tenga un vínculo con la revolución o con la contrarrevolución, ¿verdad? Porque son dos historias, son dos partes. Sin embargo, como tú dices, para Latinoamérica la revolución significó el cambio en la región, nuevos paradigmas de los movimientos sociales, desde la participación de las mujeres en ese proceso revolucionario, el campesino que tuviese acceso a la tierra. Entonces, la revolución fue un proyecto muy lindo, fue un proyecto de amor para mucha gente, poder dar su vida por un mejor país frente a una dictadura militar que sumó casi 100.000 muertos. Entonces, y luego en ese proceso, el Frente Sandinista significó el partido que conglomeró a eso, a mujeres, a hombres, a campesinos, a campesinas, a juventudes de esos tiempos, para luchar sobre esa base revolucionaria. Daniel Ortega, su regreso al poder, pero no solo en el 2007, en su regreso concreto como presidente, sino que desde el 90, que él pierde las elecciones frente a la derecha, evidentemente. No sabemos, hay como una descomposición del proceso revolucionario de parte de él y de Rosario Murillo, que es su esposa y además actual vicepresidenta, y de mucha gente dentro del partido. Y no queremos creer, o al menos a veces no queremos pensar que el tema del poder también los corroyó a ellos, como pasó con la dictadura de Somoza, porque muchas de las cosas que ellos ahora hacen es lo mismo que Somoza hacía en los 80, y eso ha significado una traición bárbara al proyecto revolucionario. Mucha gente en Nicaragua se siente traicionada. Él ha robado los símbolos de la revolución, la música, la estética, el mensaje, y ha jugado mucho con la memoria histórica de la gente. Y eso, como te digo, hay mucha gente que se siente muy traicionada porque en los 80 estuvo participando del proyecto revolucionario, y ahora Daniel Ortega está asesinando a los nietos o a los hijos de esas personas que estuvieron en el proyecto revolucionario del 80.
Estamos en un hotel, estamos en la hora del desayuno, que le agradezco que apenas pudo tomar su desayunito tranquila nuestra invitada Dolly Mora, activista feminista de Nicaragua. Pero claro, queríamos tenerla para que nuestro Foro Ciudadano pudiese escuchar reflexiones. No somos especialistas en política internacional, pero Foro Ciudadano, por cierto, es latinoamericano, y cómo no íbamos a aprovechar la oportunidad que nos regaló Fondo Alquimia. Cuéntame, Dolly, yo entiendo que el gobierno de Daniel Ortega tiene como vicepresidenta, recién lo señalabas, a su esposa Rosario Murillo. Ellos tienen tres hijos, y esos tres hijos son los principales asesores de gobierno. ¿Cómo se puede sostener esta situación ya por tantos años? Porque ya francamente es grotesco.
Ya ellos tienen 12 años en el poder prácticamente. Durante esos 12 años ha habido cambios institucionales que ellos han promovido, porque su regreso al poder también significó un pacto certero con el empresariado, con el gran capital en Nicaragua, pero también con la iglesia, o con algunos sectores de la iglesia católica y algunos sectores de la iglesia evangélica.
¿Sectores muy conservadores?
Sectores muy conservadores, muy fundamentalistas. Cuando él estuvo en campaña electoral, inclusive, se penaliza la figura del aborto terapéutico que estaba en vigencia en la legislatura nicaragüense por más de 100 años.
Justamente eso te iba a preguntar, porque como tú dices, el año 2006 Daniel Ortega penaliza el aborto en tres causales, sí, que así lo conocemos acá en Chile, y era un derecho conquistado por las mujeres nicaragüenses hacía como 100 años. Nadie dudaba que esa era una política pública, que cuando la mujer quiere abortar en razón de que ha sido violada, que se sabe que el feto no va a poder tener una vida viable o que ella corre riesgo, la mujer... Era obvio, era un derecho de salud pública, las mujeres tenían salud. Sin embargo, él lo penaliza. ¿Qué pasó? ¿Negoció con la Iglesia Católica, imposiciones del Vaticano? Porque el Vaticano negocia con muchos profesionales en la América Latina para que el aborto nunca sea permitido como derecho de salud a las mujeres latinoamericanas.
Sí, o sea, por ejemplo, el feminismo en Nicaragua y las feministas en Nicaragua de hace años veníamos viendo que el regreso al poder de Daniel Ortega podía significar un peligro claro para el país. Porque él fue denunciado en los 90 por Zoila América Narváez, su hijastra, por violencia sexual.
La hijastra.
La hijastra de él, la hija de Rosario.
¿Y qué dijo la madre en ese momento cuando la hija Rosario dice, tu compañero, mamá, tu gran revolucionario, sí, a mí me violó? ¿Qué dijo
Rosario
la madre?
Rosario le dio la espalda a Zoila América. Inclusive Zoila América tuvo que irse del país mucho tiempo porque fue un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero ahí murió.
Y ahí murió.
¿Y por qué murió?
Frente a las amenazas que vivió Zoila América constantemente, frente al asedio de su familia, de sus hijos, ella tuvo que exiliarse del país.
Cuando hablas de esas amenazas y ese asedio, ¿te refieres a gente que contrata a Daniel Ortega, que forman parte de su gente, por así decirlo?
Sí, claro. Ella denunció constantemente, por ejemplo, Zoila América no podía tener acceso a un trabajo. Estuvo un tiempo ella coordinando una organización que trabajaba con personas LGBT en Nicaragua. Y luego el gobierno amenazó a la cooperación noruega, inclusive, y a muchas agencias de cooperación que financiaban los proyectos de Zoila América. Y entonces ellas cada vez, pues, las brechas para ellas se fueron cerrando. Sus hijos eran perseguidos, había gente persiguiéndole, había gente vigilándola. Entonces, Zoila América fue desterrada prácticamente de esa familia. Pero además todo el tema de violencia que ella denunció y que las feministas acompañamos en ese momento. Muchas feministas históricas tuvieron una cercanía muy importante con Rosario en la revolución, y luego con el caso de Zoila América hubo una separación muy, muy fuerte, tanto así que Rosario dedicó una proclama para las feministas en las que nos señalaba
de Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega.
Nos señalaba de un montón de cosas y hubo una ruptura muy fuerte. Pero entonces, en esta dinámica de poder que ellos fueron instalando como familia, y por ejemplo, la pregunta que tú me hacías, sus hijos, Camila Payo Ortega y Laureano Ortega, son los principales asesores del gobierno de Nicaragua. Entonces, esto ha ido como en una deconstrucción, como te decía, del proyecto revolucionario, porque pasa de ser un proyecto de todo el pueblo a una expropiación de parte de esta familia, en la que ellos ahora están en el poder y están prácticamente reproduciendo una dinastía como la que tuvo Somoza en los 80.
Por eso te preguntaba hace un ratito atrás cómo nos podemos explicar este tipo de circunstancias, cómo se llegó a este nivel. Pero me da la impresión a partir de tus palabras, disculpa mi ignorancia, que tal vez los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, los más vaticanos, con un poder feroz que tienen en Nicaragua, son los que también comenzaron a apoyar el gobierno de Daniel Ortega. Y cuando la Iglesia apoya, no la Iglesia chilena que está en una crisis muy grande, pero cuando la Iglesia tiene fuerza, que era el caso de Nicaragua, ¿puede sostener un gobierno?
Por supuesto, probablemente, y sabemos que hay mucha gente con poder dentro de los empresarios, hay gente del Opus Dei, dentro de los propios legisladores hay gente del Opus Dei, que tienen una conexión muy fuerte con el Vaticano y que además de los intereses del tema social, de sostener la agenda fundamentalista, está también los intereses económicos y políticos que le traía el beneficio de que Daniel Ortega regresara al poder. Entonces, pero nosotros sospechamos siempre de que hubieron pactos que no fueron públicos, pero que se tuvieron que dar para que él regresara al poder. Y además hubo una configuración tan maquiavélica cuando él estuvo en campaña, porque su discurso era de reconciliación y unidad nacional. Y ha sido tan fundamentalista todo este gobierno, por ejemplo, que ellos han reformado la Constitución a su gusto y antojo. Allá hay reelección indefinida para la figura presidencial y de vicepresidente. Y además ellos en el preámbulo de nuestra Constitución, en la reforma que hicieron, declaran a Nicaragua como un Estado cristiano, socialista y solidario. Entonces es muy... O sea, desde el tema legislativo, ellos están declarando a Nicaragua como un Estado cristiano y socialista, pero en el tema del fundamentalismo religioso, nuestra Constitución dice que somos un Estado laico. Y nosotras las feministas, eso es lo que hemos defendido, la figura del Estado laico, la conciencia laica, porque luego Rosario es como muy mágica en su forma de ser. Si ustedes van a las páginas y googlean, pueden poner árboles de la vida en Nicaragua y van a ver que ella ha llenado Nicaragua de estos árboles. Son unos arbolatas gigantes que cuestan $25,000 cada uno de ellos y hay como 180 en Managua, saquen cuenta. Entonces, y son árboles con luces en la noche, entonces pareciera que en Nicaragua estamos en Navidad todo el tiempo. En serio que sí, es bien triste para nosotros, porque es inversión que se pudo haber, o sea, todo ese dinero que se ha gastado en esos árboles, que además generan un recurso de y uso de la energía eléctrica inapropiado, un daño al medio ambiente.
No se sostiene por ningún lado. Es que,
sí,
mira,
ese dinero pudo haber sido utilizado para educación o para proyectos sociales, de construir escuelas o centros de salud o proyectos en comunidades donde todavía no hay recursos como el agua potable o la energía.
Claro, yo te agradezco el detalle porque a veces en Chile nos olvidamos que, por ejemplo, el Vaticano visitó la dictadura. Juan Pablo II vino acá como una forma ya de un grito desesperado de Pinochet y finalmente logra que Juan Pablo II venga, pero era tal el deterioro de la población que incluso los jóvenes se levantaron a recriminar una pregunta que el Papa les hizo encontrados todos en el Estadio Nacional. Pero digo, la gente a veces se olvida de cómo la Iglesia jugaba un rol fundamental en algunas dictaduras de América Latina. El caso Argentina fue muy serio. Claro. Pero bueno, Dolly, y se empieza a descomponer este gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega, se va cerrando cada vez más, sectores bastante corruptos quedan ligados a este gobierno, y ustedes no solo tienen militares, policías, sino también paramilitares. ¿De dónde vienen esos paramilitares que uno los ve vestidos de civil matando gente?
Sí, bueno, entonces en Nicaragua hay una crisis que ya hoy suma 130 días. Inicia desde abril, las protestas de abril, las pueden buscar igual en internet, sí, con ese nombre, y les va a salir toda la información de lo que ha ocurrido, sí, en Nicaragua.
Háblame de los paramilitares.
Sí, los grupos paramilitares son jóvenes que eran de la juventud sandinista, que son jóvenes adeptos al gobierno, pero también sabemos que hay jóvenes que son expresidiarios, que fueron puestos en libertad en una negociación para que ellos, son grupos, ¿verdad?, que se les proveyó armas calibres militar. O sea,
¿quién los proveyó?
El gobierno de Daniel Ortega y la Policía Nacional, que ha sido cómplice total de toda esta matanza. Entonces les proveyeron de armas militares tipo RPG-7, AK-47, Dragunov. O sea, son armas de calibre militar, armas largas, y también tienen vehículos a su disposición. Entonces son chavalos de barrios la mayoría, y entendemos, es como una lucha y un enfrentamiento que ha creado el del pueblo contra el pueblo, pero la correlación de fuerza no es la misma, porque estos chavalos han sido armados con todo este armamento militar, y los chavalos de las universidades que se defienden y en los barrios solo tienen algunas armas artesanales, piedras, morteros, bombas molotov. Y eso, pues, entonces la correlación de fuerza no es la misma. Entonces, estos grupos paramilitares también nosotros sabemos, y está demostrado, y tenemos en las redes sociales muchos videos, hay gente y hay personas, o bueno, la mayoría son hombres, militares cubanos, militares venezolanos, inclusive algunos rusos, porque evidentemente Daniel Ortega tiene todavía una fuerte conexión con los gobiernos, con estos gobiernos, ¿no? Que una conexión histórica como desde el frente como partido, pero también como lealtades políticas y económicas en la región.
¿Y el gobierno cubano apoya a Daniel Ortega hasta el día de hoy?
El gobierno cubano ha tenido como un silencio, pero nosotros, o sea, allá en una ciudad que se llama Masaya, en un enfrentamiento, tres chavalos lograron capturar a cinco de esos hombres, los lograron desarmar y eran cinco cubanos.
Cubanos que venían de Cuba.
Cubanos que andaban con los grupos paramilitares. Y nosotros creemos que esa gente extranjera también ha venido a capacitar a todos estos chavalos de cómo usar las armas y esto. Y cuando se logra la captura de esos cinco cubanos en Masaya, hubo una negociación, porque allá hay ya van casi 180 presos políticos de chavalos de los barrios y de las universidades. Entonces, hubo una negociación de poder liberar a 15 chavalos de esa ciudad de Masaya, y los chavalos entregaban a los cinco cubanos. Pues entonces también la gente ha encontrado como manera de enfrentar al gobierno, y nosotros no, o sea, los chavalos cuando capturan a estos cubanos no les hicieron daño, no, lo único que ellos ocuparon el recurso de la captura fue como hacer un intercambio.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado hasta un hotel en plena ciudad de Santiago. Mire, ocurre que el 24 de agosto, Fondo Alquimia, que es una instancia que existe en nuestro país, que lo que hace permanentemente es buscar fondos, y hace todo tipo de campaña. ¿Y qué hace Fondo Alquimia con ese dinero? Lo que hace es apoyar organizaciones en todo el territorio nacional, particularmente en regiones, con el objeto de potenciar, de ayudar, de alimentar al movimiento feminista de Chile. Usted sabe que sin fondos cuesta hacer campañas, cuesta hacer reuniones regionales, cuesta hacer exposiciones que circulen por los territorios, los pueblos, las comunas. Ahí está Fondo Alquimia. Y han hecho un seminario para hablar de fundamentalismo, bajo el diagnóstico de que en Chile los fundamentalismos se han potenciado mucho en el último tiempo, y entonces han decidido hacer un seminario incluso internacional, trayendo a mujeres de otras partes de América Latina con el objeto de reflexionar, analizar, y están en la ciudad de Santiago, son al menos 120, 130 mujeres del país, lideresas territoriales, analizando lo que en sus respectivas comunas y localidades está ocurriendo con los nuevos fundamentalismos o los antiguos que se expresan cada día más en Chile. Y a esta actividad vino Dolly Mora, activista feminista de Nicaragua. Ella forma parte de la Coalición Universitaria Nicaragüense y le hemos pedido en su desayuno que coma un poquito menos, dio la culpa, y aquí estamos, por eso que de pronto puede que usted escuche ruidos de cafetería. Dolly, si no me equivoco, el 18 de abril de este año explota la situación, la gente no aguanta más y decide incluso arriesgar su vida y sale a las calles de Nicaragua a decir, basta, basta Daniel Ortega, se acabó la mentira de la revolución sandinista que instalamos aquí en Nicaragua con el sueño y la fantasía de la justicia, de la libertad, del desarrollo igualitario, se acabó, esto es una corrupción al lado de la otra, se produce un levantamiento y el 16 de mayo se organiza en contra del gobierno de Daniel Ortega la así llamada Mesa de Diálogo Nacional, una instancia que congrega a movimientos campesinos, organismos no gubernamentales, que en Nicaragua tienen bastante peso, las ONG, el mundo universitario, representación de organizaciones de la costa caribe, feministas de distintas instancias como tú, e incluso sectores empresariales que dicen basta, hasta aquí nomás llegamos con Daniel Ortega. Y el objetivo de esta Mesa de Diálogo Nacional es que vuelva la democracia a Nicaragua y que se haga justicia. ¿Ha habido represión? Háblanos de cómo ha reaccionado el gobierno ante esta mesa.
Entonces la gente se empieza a organizar en los barrios. Hay toma de las universidades, de todas las universidades públicas, de parte de los estudiantes. Y entonces se instala esta mesa de diálogo en la que todos esos sectores que tú mencionabas conforman la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Entonces la Alianza Cívica, cuando inician las negociaciones en las mesas del diálogo, la agenda es democratización y justicia, porque ya el llamado del pueblo es que Daniel Ortega se tiene que ir, que él no puede seguir en el poder porque está asesinando a los jóvenes, porque ha matado, solo llevábamos 28 días y sumábamos casi 200 muertos.
28 días luego de este alzamiento del 18 de abril.
Luego del 18 de abril.
Este año.
De este año.
Solamente ahora. Estamos hablando de un país que es chiquitito, tiene 7 millones de habitantes en Nicaragua, ¿no?
Y por ejemplo...
7 millones, sí, ¿o no?
Hoy al día 130 sumamos casi 500 personas que han sido asesinadas por todo este levantamiento social de la gente. Entonces, sí ha habido represión. Claro, cuando se instala la mesa del diálogo... Él llega al primer día, a la primera sesión de la mesa del diálogo, donde se instaura la mesa. La iglesia ha sido como la comisión de verificación y mediación. Y bueno, en esa mesa se le empieza...
Esa iglesia más conservadora que apoyó a Daniel Ortega, que estuvo muy cómoda con el modo como él fue instalando su poder en Nicaragua, al parecer ahora se está retirando.
Claro, porque al ver tantos muertos... No tuvieron más opción que... Y bueno, yo creo que... Yo ayer les comentaba a algunas compañeras acá que la iglesia ha tenido como un... No voy a decir que es un cambio porque probablemente solo es un momento político este, pero sí ha tenido y ha demostrado un compromiso muy fuerte en cuanto a la mesa del diálogo y a la negociación y en cuanto a la salida de Daniel Ortega. No todos los obispos de la conferencia, pero al menos 5 de ellos sí tienen un compromiso muy claro y lo han dicho y han expuesto su vida, igual que todos nosotros. Entonces, eso da cierta esperanza a la gente. Y la represión durante la mesa de diálogo durante la mesa de diálogo está, la represión fue súper más fuerte, los ataques contra las universidades tomadas.
Está haciendo, no es algo pasado, está haciendo.
Pero en ese momento en particular fue con muchísima más fuerza.
Cuando se instala el 16 de mayo de este año, hace pocos meses atrás.
Todo eso, desde el 16, todo el mes de mayo fue el mes muchísimo donde la represión se fue con todo.
¿Quién asesina? ¿El ejército, la policía, los grupos paramilitares? ¿Quiénes asesinan?
Sí, los grupos paramilitares, la policía. Ustedes pueden buscar videos en YouTube donde se ve a la policía disparando en los recintos universitarios.
A mansalva.
A mansalva. Por ejemplo, el 30 de mayo fue un día horrible. O sea, el 30 de mayo es el Día de la Madre en Nicaragua. Muchas madres que han perdido a sus hijos se han articulado y conformaron esto que se llama las Madres de Abril, que es como las abuelas de mayo, ¿ah?
En Argentina, claro.
Sí, exactamente. Entonces, ellas conforman las Madres de Abril, se organizan y el 30 de mayo, que es el Día de la Madre en Nicaragua, se convoca a la madre de todas las marchas. O sea, las madres nicaragüenses del movimiento de Madres de Abril convocan a una marcha nacional Más de 1,000,000 de personas marcharon en Nicaragua. Fue una marcha enorme.
En un país de 7 millones de habitantes.
Y pueden buscarlo en las redes, los videos. Es impresionante. Y cuando vamos llegando al punto donde terminaba la marcha y que las madres iban a dar un discurso, empiezan los ataques de la policía y de los grupos paramilitares. Francotiradores lanzando disparos. Mueren 4 chavalos en las manos, o sea, en los brazos de su madre. Ese día fue súper horrible en Nicaragua. Y solo ese día se sumaron 18 personas asesinadas. Entonces, y hay días en los que, bueno, ese fue el 30 de mayo. Hay días en los que en un día han muerto 10 personas, han asesinado a 10 personas.
Dolly Mora, activista feminista de Nicaragua. Forma parte de la coalición universitaria nicaragüense y está en Chile invitada, convocada por Fondo Alquimia. Dolly, ¿qué pasa con ustedes, con tu organización llamada Malcriadas, movimiento de jóvenes feministas de Nicaragua que integra esta coalición universitaria? ¿Por qué vives en una especie de clandestinidad?
Sí, porque, por ejemplo, hay presos políticos. Por ejemplo, Medardo Mairena, el líder campesino que estaba en la mesa del diálogo, cuando intentó salir del país igual a una reunión en Estados Unidos, fue apresado. Y ese es el miedo.
¿Fue apresado cuando salió?
Apresado en el aeropuerto.
¿Cuando salió?
Sí, cuando intentaba salir del país.
¿Por qué tú no?
Yo creo, y nuestra sospecha es que esto traería costes muy políticos mucho más fuertes para ellos.
O sea, el gobierno.
Para el gobierno. Ya hay costes políticos que están pagando. Pero tocar a un joven de la coalición puede traer costes mucho más fuertes, porque, a ver, la coalición universitaria son 5 movimientos, ¿verdad?, que se han conformado durante todo este proceso. Yo creo y nosotros creemos en la coalición que, porque otros compañeros también han salido a hacer lobby internacional, es que a ellos no pueden tocar a los jóvenes de la coalición porque el pueblo se levanta por el llamado de los universitarios. Entonces, si ellos tocan a alguien de la coalición, eso podría traer un desborde mucho más grande del que ya está pasando. Y entonces, además por mi activismo feminista, pues conozco a muchas compañeras, como acá en Chile de la región, y por ejemplo, tomas medidas, pues por ejemplo, cuando yo iba a salir del país, no solo el tema del acompañamiento de los abogados, sino también, por ejemplo, ya habíamos activado junto a la Red Mesoamericana de Defensoras una alerta que si a mí me agarraban, se iba a activar. Y aunque me hubieran retenido un par de horas o unos días, probablemente no me iban a procesar, porque allá ahora hay una ley de terrorismo también que fue instalada en este contexto. O sea, lanzan la ley contra el terrorismo, así se llama, y la aprueban al día siguiente en la Asamblea Nacional, porque Daniel tiene control de todas las instituciones, allá no hay institucionalidad. Muchos de los chavalos, que sobre todo estuvieron en las tomas, líderes sindicalistas, líderes campesinos, líderes que en este contexto despertaron y nacieron, están siendo procesados bajo esa ley de terrorismo, y la ley te lo dice, ¿verdad? Por haber organizado tranques, por haber organizado barricadas, por haber movilizado al pueblo. Entonces te acusa de terrorismo.
Cuéntame una cosa, Dolly Mora, activista feminista de Nicaragua, que estamos entrevistando acá. Hoy, ¿cómo se me fue el tiempo? Tú llevas como 3 meses viviendo en una suerte de clandestinidad.
Sí, 3 meses que no veo a mi familia. Bueno, yo soy la hija mayor, tengo 3 hermanas, somos 3 hermanas, yo soy la mayor. A veces veo a algunas de mis hermanas en las marchas, veo a mi mamá el día de la marcha de las madres, pero yo no puedo ir a mi casa, ni ninguno de los compas de la coalición podemos regresar a nuestras casas ni a nuestra cotidianidad.
¿Está el miedo de exponer a la familia?
Sí, totalmente. Pues algunos compañeros y su familia ya se han ido del país y nosotros somos como una familia, ¿no? Ahora nos acompañamos, nos acuerpamos, pero mis padres, por ejemplo, no han decidido irse del país. Eso es como una decisión que tomaremos cuando ya todo esté mucho más fuerte o una presión mucho más fuerte contra la familia. Y yo personalmente no pretendo exiliarme, pretendo dar la lucha, aunque esto signifique el coste de mi vida o un encarcelamiento. Y eso es algo que muchos dentro de la coalición lo tenemos muy presente, muy consciente.
Dolly Mora, activista feminista de Nicaragua, muchas gracias por haber estado acá en el Foro Ciudadano. Retornas a tus reuniones y nada, a buscar la página web de Las Malcriadas, que existe, y así puede conocer un poquito más de la organización feminista de Dolly allá en Nicaragua. Muchas gracias, Dolly.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.